Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Buenas tardes, ¿qué tal? Ligero ascenso hoy en el número de muertos diarios por coronavirus, con 551 fallecidos, mientras que los contagios se mantienen en el 3%. Según los datos oficiales, España suma ya 182.000 casos positivos y 19.130 fallecidos, sin incluir el nuevo sistema de contabilización adoptado por el gobierno catalán basado en la información aportada por las empresas funerarias. La Comunidad de Madrid, de hecho, podría haber superado ya los 10.000 fallecidos, según ha indicado el vicepresidente regional Ignacio Aguado, que considera razonable y adecuado aplicar el método de cálculo de Cataluña.
Y me parece razonable que se haga así, que se haga ese cambio, porque las cifras que se están publicando hasta ahora por instrucción del Gobierno de España no reflejan la realidad de los fallecidos en España. A día de hoy solamente se están publicando los fallecidos en hospitales que previamente habían dado positivo en un test. Pero ahí en esa cifra no se incluyen ni los fallecidos en residencias ni los fallecidos en domicilio.
Sobre el rechazo del gobierno regional a la salida de los niños a la calle, la presidenta madrileña ha indicado hoy que los menores podrán salir tan pronto como sea posible porque no se puede permitir un repunte de los contagios. Son declaraciones de Isabel Díaz Ayuso durante una nueva visita al Hospital Provisional de la Feria de Madrid, donde ha acompañado al líder de su partido, a Pablo Casado, y donde también ha anunciado que los alumnos podrán hacer la EBAU, la antigua selectividad en IFE, como un espacio único y seguro si llega a celebrarse en las fechas previstas entre el 6 y el 8 de julio.
Hemos estado hablando con la dirección y con la presidencia de IFEMA para ofrecerse como un lugar seguro, un lugar óptimo para hacer los exámenes de selectividad si al final se hacen en las fechas señaladas. Es decir, que las universidades de Madrid cuentan con un espacio único, amplio, donde los alumnos pueden realizar estas pruebas con total seguridad.
Todavía sobre el cierre del curso escolar, la Comunidad de Madrid no dificultará la promoción de los estudiantes, pero no permitirá que se pase de curso con suspensos. La tercera evaluación tendrá valor académico y no únicamente de diagnóstico, y los alumnos con evaluaciones pendientes tendrán que examinarse en junio. Lo ha explicado el consejero de Educación, Enrique Osorio, en Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo, donde también ha indicado cómo sería la vuelta a las aulas en caso de que fuera posible.
Estamos buscando sistemas de vuelta a las clases, que sería, por ejemplo, empezar primero por los de segundo de bachillerato, que son los más necesitados por las pruebas de la EBAU, los de cuarto de la ESO, que igualmente titulan este año, los de FP que titulan. Eso permitiría esponjarles, distribuirles más por el centro educativo, y respecto a los exámenes exactamente igual, hacer algo parecido.
Y en la crónica política, el Gobierno ha iniciado hoy la ronda de contactos con los partidos para tratar de acordar las condiciones del pacto para la reconstrucción del país, a la espera de que pueda concretarse el encuentro de la próxima semana con el líder del Partido Popular, Pablo Casado. Un plan de reactivación económica y de protección social para paliar las consecuencias de la crisis sanitaria que Pedro Sánchez considera un asunto de Estado y que quiere constituir la semana que viene. Jueves y 16 de abril, más noticias titulares con Elia Fernández. Metro de Madrid marca distancias frente al coronavirus.
Varias estaciones de la red estrenan una nueva señalización, unos círculos rojos en el suelo para establecer una distancia de seguridad y evitar así contagios entre los usuarios. La medida se ha implantado coincidiendo con el aumento de viajeros por la vuelta a la actividad de los servicios no esenciales.
Más familias vulnerables por la pandemia.
El Ayuntamiento de Madrid está atendiendo a 34.000 familias, pero calcula que la cifra podría acercarse a las 94.000 como consecuencia de la crisis y pide al gobierno que permita usar 420 millones de euros paralizados para paliar esa situación.
Y datos también hoy sobre la ciberdelincuencia viral.
La Policía Nacional ha bloqueado casi 46.000 dominios de Internet utilizados para actividades criminales relacionadas con la epidemia, como estafas o intentos de obtener claves de banca electrónica de los ciudadanos.
Y en deportes, la Federación Española de Fútbol estudia hoy qué equipos jugarían en Europa la próxima temporada si la Liga no pudiera reanudarse.
Baraja varias alternativas, pero se inclina porque las plazas europeas se adjudiquen por la actual clasificación liguera. Barcelona, Real Madrid, Sevilla y Real Sociedad jugarían la Liga de Campeones, mientras que Atlético de Madrid y Getafe jugarían la Liga Europa, al igual que el Athletic de Bilbao como finalista de la Copa del Rey.
Onda Madrid, área de servicio público.
Vistazo al estado de la circulación en las carreteras DGT. Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento, normalidad en gran parte de la red vial de la comunidad. Tan solo les vamos a pedir precaución, ya que pueden encontrar circulación en aumento en algunos tramos de salida de la capital por la A4. En el resto de entradas y salidas de Madrid se circula sin problemas, al igual que en las rondas de circunvalación M40 y M50. Eso sí, en este jueves 16 de abril, desde la Dirección General de Tráfico, les recordamos una vez más, continuamos en estado de alarma, lo cual implica no pueden realizar desplazamientos a no ser que sea estrictamente necesario y, por supuesto, esté totalmente justificado.
El tiempo.
Hoy con alerta por viento muy fuerte en la sierra, con tormentas, incluso también con granizo. Elena Miñambres, buenas tardes.
¿Qué tal, Felipe? Muy buenas tardes. Hoy tenemos que incidir en ese viento que nos va a dejar en aviso amarillo a toda la sierra madrileña hasta las 8 de la tarde, porque las rachas de viento pueden superar los 80 kilómetros por hora. De hecho, ya a estas horas tenemos alguna racha en torno a los 84 kilómetros por hora en el puerto de Navacerrada. Así que hoy el viento coge un poquito más de fuerza en esas localidades serranas y la precipitación que puede hacer acto de presencia durante las próximas horas. No vamos a contar con tanta lluvia como días atrás, pero sí que es cierto que esas nubes se pueden desarrollar y aportarnos algún chaparrón ocasional e intermitente por gran parte de la Comunidad de Madrid. Hoy las temperaturas son un poquito más bajas, nos vamos a quedar en torno a los 17 grados en Madrid capital, 17 y 18 en el sur, en la comarca de Las Vegas.
Sí, gracias, Elena. Son fuertes rachas de viento las que se esperan esta tarde en la zona de la sierra, que han llevado a emergencias 112 de la Comunidad de Madrid a recomendar que se extreme la precaución. Javier Chivite, portavoz.
Por eso la Comunidad de Madrid recomienda a todos los ciudadanos que extremen la precaución, sobre todo retirando cualquier elemento que pueda caer a la vía pública de las terrazas y de los balcones y las ventanas, como las macetas y los muebles de plástico. Asimismo, a los pocos conductores que estos días estén en la carretera, especialmente que tengan cuidado cuando entren y salgan de los túneles y también cuando adelanten a los vehículos pesados.
2:08, escuchan las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid, con Mario Llorente a los mandos técnicos y también con Paloma Nolasco en la producción.
Madrid, te aplaudimos, porque para ti solidaridad es hacerle la compra a la abuelita del cuarto, y agradecimiento no faltar al aplauso de las 8, porque para ti compromiso es decir, me quedo en casa, y responsabilidad, cuidar el agua para cuidar de todos. Madrid, en Canal de Isabel II, te aplaudimos.
Madrid, siempre solidaria. Tú que quieres colaborar en la lucha contra el coronavirus, ya puedes hacerlo con tu donación en una dirección segura. Entra en donamadrid.madrid, la página de la Comunidad de Madrid, para que los madrileños que quieren ayudar puedan hacerlo. Contigo vamos a ganar esta batalla. Comunidad de Madrid.
Quédate en casa, porque así salvas vidas. ¿Pero y las que viven con su maltratador?
No eres nadie sin mí, no vales nada.
Tú no te quedes en casa. Llama al 012. Seguimos estando para ti contra la violencia de género. Pacto de Estado contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
Ahora más que nunca, estamos valorando nuestras viviendas. Y apreciamos lo que es tener un hogar donde poder estar tranquilos con nuestros seres queridos. Un hogar sano, que nos permita afrontar todos los problemas que puedan surgir. Es prioridad para Murprotec luchar por este objetivo. Ahora más que nunca, Murprotec contra las humedades en la salud de tu hogar. Siempre contigo en el 930 1130 o en murprotec.es.
Las noticias de las 2. Felipe Serrano.
La Comunidad de Madrid ha registrado 153 muertes en las últimas 24 horas por coronavirus. Son en total 6.877 en lo que va de pandemia, lo que representa un ligero descenso respecto al dato anterior, mientras que los nuevos contagiados suman 1.168. Los ingresos en las unidades de cuidados intensivos continúan su tendencia a la baja, con 1.206 camas ocupadas, 38 menos que ayer, según los datos facilitados hoy por el Ministerio de Sanidad. Ampliamos detalles. Marta Zúñiga, buenas tardes.
Buenas tardes. Efectivamente, se ha registrado un descenso progresivo en hospitalizaciones e ingresos en UCI. Fernando Simón, coordinador de alertas y emergencias sanitarias.
El hecho de que se vaya reduciendo el ritmo de nuevos ingresos, a la vez que también va habiendo nuevas altas en las UCIs, está permitiendo mantener una ocupación de UCIs que por ahora las comunidades autónomas han podido solventar con la extensión de camas que implementaron para dar respuesta a la epidemia.
Sobre los nuevos casos, de los más de 5.000 nuevos registrados a nivel nacional con el incremento del uso de test rápidos, se hace difícil, dice Simón, saber cuándo se infectaron. Se han incrementado, recuerda el epidemiólogo, las pruebas PCR y lo han hecho de manera muy notable. De hecho, se han duplicado 20.000 más que la semana pasada.
Algunas de ellas son PCRs que se repiten para descartar casos que una vez han superado los síntomas hay que reincorporarlos a la vida social, pero la gran mayoría son en nuevos casos sospechosos. Esto duplica lo que estábamos haciendo en las semanas previas y esto obviamente, aunque nos ponga en un compromiso a la hora de comunicar el número de nuevos casos, sí que nos indica que estamos haciendo un esfuerzo muy importante en todo el territorio por localizar, identificar y aislar en caso de que sean positivos a cualquier caso que pueda suponer un riesgo de transmisión para el resto de la población.
En la Comunidad de Madrid el número de muertes por COVID-19 es superior a 6.800. Desde el inicio de la pandemia se han contagiado en la región 50.694 personas y en la actualidad hay en UCI, como decías, 1.206. En cuanto a los curados, los que han superado la enfermedad de Madrid, 28.491 pacientes. Simón ha reconocido que la cifra real de fallecidos por COVID será difícil de conocer.
Sobre las historias personales de quienes han fallecido por la COVID-19, vamos a recordar hoy con María José Francisco a Manuel Sánchez Lizana. Murió en el hospital de Fuenlabrada y su nombre ha trascendido al haber sido el primer funcionario del Palacio de la Moncloa en fallecer a causa del virus.
Lamentablemente, tengo que comunicar que hoy hemos conocido que un trabajador del complejo de la Moncloa ha fallecido por coronavirus. Se trata de Manuel Sánchez Lizana, un empleado admirable que ha dejado un gran recuerdo en esta casa.
Así conocimos el martes, a través del anuncio de la ministra portavoz María Jesús Montero, la muerte de Manolo, como todos le conocían. Fue la noche del sábado cuando su corazón se apagó en la UCI del Hospital de Fuenlabrada. Pasó su niñez y adolescencia en Cenicientos, un pequeño pueblo al suroeste de la capital, y de allí también sus padres, su mujer, su hijo y sus suegros, hasta que aprobó las oposiciones para su puesto en la sede del gobierno en los tiempos en que Felipe González era presidente. Casi toda su carrera transcurrió como oficial de primera en el departamento de reprografía. Allí se hizo especialmente popular por ser el lugar al que todos acudían para hacer fotocopias. Las tecnologías y la merma del trabajo en su área le llevaron a la reasignación en otro puesto, como trabajador de la Oficialía Mayor en el Registro General del Ministerio de Presidencia. Con él, un cambio de ubicación al edificio más grande del complejo. Custodiando los casilleros de las llegadas de sobres y envíos de mensajería, sus compañeros le recuerdan como muy querido y valorado. Y si hay un día especial, fue el de la celebración de su boda con María Jesús, una merienda en Moncloa, complicidad y risas entre compañeros y amigos, el brindis por un amor que se forjó allí, donde ella también ejerce como ordenanza. Hasta hace poco más de un mes ambos acudían a sus puestos de trabajo, por turnos los últimos días donde ya se habían empezado a conocer los primeros casos positivos del COVID-19, de Irene Montero, Carolina Darias o la mujer del presidente Begoña Gómez. Con los pasillos y despachos ya cerrados, con el vacío, las ausencias y sin trasiego alguno, casi nadie sabe cómo ni cuándo, solo que llevaba ingresado bastante tiempo. Que la noticia de su marcha les ha traído el frío, el mismo que decían, desprendía la coraza tras la que Manolo envolvía un corazón de oro.
Onda Madrid, las noticias de las 2.
La presidenta madrileña ha vuelto a visitar hoy el Hospital Provisional de los Recintos Feriales, donde ya estuvo el sábado, acompañada en este caso hoy por el líder de su partido, por Pablo Casado. Isabel Díaz Ayuso ha anunciado allí que los alumnos podrán hacer la EBAU en IFEMA como un espacio, ha dicho, único y seguro. Begoña Alarcón, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, la presidenta madrileña ha indicado que después de 40 años en los que la Feria de Madrid ha estado siempre al servicio de los madrileños, en los momentos más difíciles y también en los de vanguardia, ha hablado ya con la dirección y con la presidencia de IFEMA para ofrecerla como lugar seguro para hacer esos exámenes de selectividad que están previstos en el mes de julio.
Hemos estado hablando con la dirección y con la presidencia de IFEMA para ofrecerse como un lugar seguro, un lugar óptimo para hacer los exámenes de selectividad si al final se hacen en las fechas señaladas. Es decir, que las universidades de Madrid cuentan con un espacio único, amplio, donde los alumnos pueden realizar estas pruebas con total seguridad.
Sobre otro asunto que preocupa también, en la salida de los niños de los domicilios, Ayuso ha pedido a las familias paciencia. Se hará cuando los estudios avalen que no se pone en peligro a la ciudadanía. La presidenta es consciente de que los niños lo están pasando muy mal, sobre todo quienes están confinados en casas pequeñas, interiores o sin luz, pero dice que es necesario ver que si las medidas de desinvernación de la economía no provocan que dentro de unas semanas tengamos un nuevo rebrote, y eso sería imperdonable.
Nosotras necesitamos ver ahora si estas primeras medidas que se han puesto en funcionamiento esta semana provocan dentro de 2 o 3 semanas un nuevo pico. Los que hemos estado gestionando directamente esta epidemia en Madrid sabemos que no podemos perdonarnos si hay un repunte. Si los científicos y los estudios de la epidemia nos demuestran que los niños pueden salir a la calle, serán los primeros en hacerlo.
Palabras de Díaz Ayuso en ese hospital de campaña de IFEMA que, como apuntabas, ya visitó el sábado y que hoy ha regresado junto a Pablo Casado. El líder del Partido Popular ha dicho que este hospital es un icono de la lucha solidaria del pueblo español contra la pandemia, un símbolo también para todo el mundo, y además ha alabado a la presidenta madrileña por su gestión al frente de esta crisis. El tiempo ha dado la razón a Díaz Ayuso adelantándose a determinadas decisiones.
Ya me dijo, y creo que fue 10 días antes de que se empezara a hablar del cierre de los colegios, ya me decía: Pablo, me alegro que te haya gustado, pero es que lo que deberíamos hacer ya es cerrar los colegios, porque tenemos que anticiparnos. Y yo le escuchaba el otro día diciendo, todavía me despierto pensando que tenía que haber exigido, ella lo pedía y no, el gobierno decía que no alarmara, ¿no? Pero me decía, tenía que haber exigido más cerrarlos antes. Y ayer cuando leía la prensa decía que con datos que se han publicado parece que el tiempo le ha dado la razón.
Casado se ha preguntado cuántas muertes se hubieran evitado si el Estado hubiera adelantado también sus decisiones.
La presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, que será entrevistada esta tarde por Nieves Herrero en Madrid Directo a partir de las 6:25. Un regreso paulatino a las aulas, en caso de que Sanidad lo permita, es el escenario que plantea la Comunidad de Madrid para el cierre del curso escolar, primero, segundo de bachillerato y cuarto de la ESO, y a partir de ahí el resto para distribuir mejor a los alumnos, según ha indicado aquí en Onda Madrid el consejero de Educación, informa Neus Cerdá.
Enrique Osorio comparte con el Gobierno central que la situación es atípica y que hay que evaluar con criterios excepcionales, pero asegura que en la región los alumnos pasarán de curso sin suspensos.
Y el Gobierno de la Nación, que solo le gusta favorecer a los nacionalistas y a los independentistas, dejó al albur de cada comunidad autónoma que dictamine con cuántos suspensos se pase titula. Y por supuesto, Madrid va a ser con 0 suspensos.
Se tendrá especial flexibilidad, pero con los alumnos que no han tenido acceso desde casa a los contenidos online. Y en cuanto a la tercera evaluación, el consejero ha anunciado que sí tendrá valor académico.
Va a tener valor académico, por supuesto. No va a perjudicar a los alumnos en ningún caso con respecto a las 2 primeras evaluaciones que fueron presenciales.
Osorio espera que los alumnos puedan volver a las aulas lo antes posible. En la comunidad se pretende hacer los exámenes de manera presencial, aunque reconoce que llegado el momento dependerá de la situación sanitaria. En el caso de que no se pueda, el curso terminará vía telemática.
La paulatina recuperación también de la actividad parlamentaria ha llevado a la presidenta madrileña a tomar la decisión de no seguir celebrando las videoconferencias que había mantenido hasta ahora con los portavoces de los 6 grupos de la Asamblea. La última reunión tendría que haberse celebrado ayer, pero ningún grupo fue citado. José Frutos, buenas tardes.
Buenas tardes, así es. La suspensión de esas reuniones de Ayuso con los portavoces no ha caído nada bien en la oposición. Más Madrid y Unidas Podemos han coincidido en destacar que se trata de una forma de no rendir cuentas. Y más añaden cuando la presidenta elude comparecer la semana que viene en la Asamblea para hacerlo, eso sí, en mayo. Jacinto Morano, Unidas Podemos.
Y esperemos que esto signifique que el próximo día 23 de abril la señora Díaz Ayuso va a comparecer ante la Asamblea, porque si corta toda conexión con la oposición y encima se niega a comparecer, lo que tenemos es una presidenta que se ha escondido para no asumir sus responsabilidades.
En esta situación, Más Madrid ha solicitado una reunión urgente de la Junta de Portavoces de la Asamblea para aprobar que Ayuso comparezca antes de que finalice este mes en el Pleno y convocar una sesión monográfica. Pablo Perpiñá.
Que Ayuso comparezca en Pleno en el mes de abril y que se celebre un Pleno monográfico sobre la gestión de la crisis del COVID-19. Ayuso tiene que romper definitivamente su voto de silencio y venir a dar explicaciones en sede parlamentaria. Si es por voluntad propia, muchísimo mejor, pero si no, tendrá que ser obligada por el Parlamento.
Los socialistas, que también pidieron pleno monográfico, no se pronuncian sobre la suspensión porque de momento no tienen ni ellos ni ningún grupo comunicación oficial. Y una última hora, Felipe, la mesa de la Asamblea ha desestimado este mediodía la propuesta del Grupo Socialista para que el consejero de Sanidad comparezca semanalmente en la comisión correspondiente. La mayoría ha estado de acuerdo en no sobrecargarle de actividad. La semana que viene sí habrá comisiones de Justicia y Políticas Sociales con los respectivos consejeros.
Gracias, Pepe. El Gobierno Municipal de Madrid, entre tanto, va a tratar de alcanzar un acuerdo con la oposición para conseguir un plan de choque social con el fin de poder hacer frente a las consecuencias del coronavirus entre las familias de la capital. El Ayuntamiento trabaja con la idea de que deberá ayudar al triple que ahora a casi 100.000 familias. Mar García.
Madrid se prepara así para la poscrisis social. Las familias vulnerables en esta ciudad pueden llegar a triplicarse, según ha diagnosticado Servicios Sociales. Por eso el Gobierno anuncia un plan de choque y busca pactarlo con la oposición. Begoña Villacís, vicealcaldesa.
Desde Cibeles sí que podemos extender una mano a la oposición, que hagamos cosas extraordinarias como alcanzar un pacto en esta ciudad por la política social. Lo consideramos esencial.
Plan de choque social sobre las familias con ayudas sin plazos y centros abiertos por distritos y también mayores con medidas especiales frente al duelo y la soledad. Desde Más Madrid se propone acordar los pactos de Cibeles, una inversión de 1.000 millones de euros en 3 años para poder reconstruir la ciudad. La propuesta es en voz de la portavoz Rita Maestre, que ha tenido ya contestación en el alcalde José Luis Martínez Almeida.
Planteamos que puedan utilizarse en estos pactos de Cibeles unos 1.000 millones de euros durante los próximos 3 años, 1.000 millones de euros que el ayuntamiento debería facilitar.
La mano tendida la tenemos todos, pero la mano tendida no significa buscar un determinado titular a una costa de no haber dado conocimiento a este equipo de gobierno de esa propuesta antes que a los medios de comunicación.
Y el gobierno estudia que Bicimat vuelva a funcionar.
La bici puede ejercer un papel fundamental. Estamos hablando de un medio de transporte que en estos momentos es muy seguro si se adoptan las medidas adecuadas y también es un medio de transporte obviamente sostenible. Por tanto, el Ayuntamiento en estos momentos se está replanteando abrir Bicimat y confío en que tomemos una decisión muy pronto.
El alcalde anuncia que hay ya test para todos los empleados municipales, un ejemplo que deben seguir otras administraciones.
Y los bomberos de la comunidad quieren que el gobierno regional destine todos los recursos disponibles a su colectivo para la asistencia de las personas mayores. Consideran que están infrautilizados, algo que el gobierno niega, y por eso se han dirigido a diversas instituciones para explicar su situación y reclamar que se cuente con ellos. Luis Mínguez.
El sindicato de bomberos admite que ya se están reforzando los turnos, pero lamenta que se haya perdido un tiempo precioso poniendo a este servicio bajo mínimos. El sindicato, afiliado a la central CESID Unión Profesional, hace ver que solo 4 de los 19 parques de bomberos de la comunidad, o en otras cifras, 240 de los 1.300 efectivos, han estado actuando en la residencia de mayores, un gran siniestro, como lo califican, cuando su intervención masiva podía haber aliviado mucho la situación en estos centros. Israel Naveso, portavoz del sindicato de bomberos.
Al contrario, lo que nos hemos encontrado ha sido una disminución de los mínimos operativos de las dotaciones de bomberos, al contrario de lo que se ha hecho en el resto de servicios de bomberos de toda España. Es algo que no entendemos, ni comprendemos, ni compartimos. Así se lo hemos hecho llegar a nuestros responsables.
Desde la Consejería de Justicia e Interior de la Comunidad se consideran absolutamente fuera de lugar las críticas de este colectivo sindical y se incide en que no se puede intervenir de manera descoordinada en las residencias de mayores. Carlos Novillo, director de la Agencia de Seguridad y Emergencias, Madrid 112.
Esto no es un incendio, esto no es un derrumbe, que puedes actuar, marcharte y dejarlo resuelto. Nuestros ancianos requieren de la actuación coordinada de servicios sanitarios, de servicios de políticas sociales que pueda dar continuidad a la asistencia y de todo el entramado de servicios que estamos trabajando.
La Agencia de Seguridad añade que, además de en las residencias, los bomberos han intervenido en la logística del hospital de IFEMA, así como desinfectando las ambulancias del SUMA 112.
El sindicato de enfermería SATSE ha denunciado agresiones al personal sanitario a través de insultos, carteles y mensajes en los que se les está señalando como una posible vía de contagio para quienes le rodean. En la Comunidad de Madrid ya se han producido también varios casos, informa Eva Prat.
Carteles colgados en el portal invitándoles a marcharse, puertas rociadas de lejía o coches pintados con amenazas e insultos. Es el recibimiento que algunos sanitarios están teniendo en los últimos días por parte del vecindario. En Madrid, el sindicato SATSE conoce de primera mano el caso de dos personas que tuvieron que abandonar la vivienda por estar contagiadas. Mercedes del Moral, secretaria de organización.
Es un chico que vino de fuera de Madrid. Cuando se puso enfermo, las personas con las que vivía le dijeron que no podía estar allí en su casa. Y bueno, estaba con 38,5 de fiebre en un coche metido y otra chica la acosaron dentro de su propia casa en una habitación que tenía alquilada y la tuvo que sacar la policía.
Los casos de acoso a sanitarios y a profesionales que trabajan de cara al público pueden denunciarse y también combatirse.
Podrían denunciarlo a la policía, a las autoridades, ¿no? Es un delito de odio. Lo que falta es que haya información de cómo se contagia este virus, porque viva alguien en tu bloque de viviendas no vas a contagiar a nadie. El Estado sí que tiene una labor importante del tema de los test que se hicieran para que todo el mundo supiera el riesgo que tiene, probablemente la gente estaría más tranquila también.
Los sanitarios lamentan que aquellos que les amenazan de forma anónima puedan ser los mismos que les aplauden y les llaman héroes cada tarde desde el balcón. Lo bueno, aseguran, es que estamos ante casos aislados.
Medio centenar de asociaciones y organizaciones de pequeñas y medianas empresas y autónomos han creado una plataforma en busca de soluciones para hacer frente a las consecuencias también de la crisis sanitaria. Nos lo va a contar Ángel García.
Dos de cada tres pymes ha tramitado un ERTE y uno de cada cuatro trabajadores autónomos ha solicitado la prestación extraordinaria por cese de actividad, una situación que ha llevado a 45 asociaciones de todos los sectores a unirse en la plataforma SOS Pymes Coronavirus. Su denuncia es clara. El retraso en las ayudas públicas les está impidiendo hacer frente a los recibos y cargos en sus cuentas corrientes. José Antonio Aparicio es portavoz del Gremio de Hosteleros de la Plaza Mayor.
Estamos pidiendo a las entidades financieras que atiendan el pago de los recibos sin que se produzcan cargos por descubiertos en tanto en cuanto lleguen los abonos correspondientes. Casi 5,5 millones de trabajadores y autónomos están pendientes de recibir sus prestaciones sociales, por lo que no tienen ingresos reales para hacer frente a sus cargos que sí vencen diariamente en las cuentas corrientes.
SOS Pymes Coronavirus reitera también la necesidad de agilizar los créditos ICO, elevar los avales del Estado al 90% y eliminar las prácticas abusivas de algunas entidades financieras. Pepe Ferrer es portavoz de la Asociación de Empresas de Distribución de Madrid.
Ahora es el momento de pedirle a la banca la solidaridad que el Estado ha tenido con este sector. Desde SOS Pymes Coronavirus queremos hacer llegar a las administraciones que los titulares de prensa que tanto les gustan deben de cumplirse con realidades.
Y muy importante para estas pymes y autónomos, la exención de impuestos y el aplazamiento de los tributos mientras dure la crisis.
Les recuerdo además que Metro de Madrid ha instalado señalizaciones en forma de círculos rojos en el suelo de los andenes de las estaciones para asegurar la distancia interpersonal de 2 metros entre los pasajeros. Esta iniciativa se ha estrenado hoy en la estación de IFEMA, donde ha acudido el vicepresidente Aguado junto al consejero de Transportes Ángel Garrido, y la idea es que pueda extenderse a otras paradas del suburbano.
Hemos situado unos círculos rojos que muestran cuál es el espacio que hay que mantener en los andenes de las estaciones de metro. Se ha apostado por ir a la distancia social máxima, es decir, 2 metros, de forma que cada punto está situado 2 metros más alejado del siguiente. Lo que buscamos es que las personas que tengan que acudir al transporte público lo hagan en condiciones de máxima seguridad, garantizando su protección y, por supuesto, garantizando también la protección de los usuarios de toda la red de metro.
La demanda del transporte público se ha estabilizado tras la vuelta a la actividad el pasado lunes de los sectores no esenciales, ya que se mantiene la tendencia de un 25% más de viajes respecto a las semanas anteriores.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, un saludo de nuevo. Ligero ascenso hoy en el número de muertos diarios por coronavirus, con 551 fallecidos, mientras que los contagios se mantienen en el 3%. Son los datos oficiales. España suma ya 182.000 casos positivos y 19.130 fallecidos, sin incluir aquí el nuevo sistema de contabilización adoptado por el gobierno catalán basado en la información aportada por las empresas funerarias. La Comunidad de Madrid, de hecho, podría haber superado ya los 10.000 fallecidos, según ha indicado el vicepresidente regional Ignacio Aguado, que considera razonable y adecuado aplicar el método de cálculo de Cataluña.
Y me parece razonable que se haga así, que se haga ese cambio, porque las cifras que se están publicando hasta ahora por instrucción del Gobierno de España no reflejan la realidad de los fallecidos en España. A día de hoy solamente se están publicando los fallecidos en hospitales que previamente habían dado positivo en un test. Pero ahí en esa cifra no se incluyen ni los fallecidos en residencias ni los fallecidos en domicilio.
Sobre el rechazo del gobierno regional a la salida de los niños a la calle que propuso Aguado, la presidenta madrileña ha indicado hoy que los menores podrán salir tan pronto como sea posible porque no se puede permitir un repunte de los contagios. Son declaraciones de Isabel Díaz Ayuso durante una nueva visita al hospital provisional de la Feria de Madrid, donde ha acompañado al líder de su partido, a Pablo Casado, y donde también ha anunciado que los alumnos podrán hacer la EBAU en IFEMA como un espacio único y seguro si llega a celebrarse en las fechas previstas entre el 6 y el 8 de julio.
Hemos estado hablando con la dirección y con la presidencia de IFEMA para ofrecerse como un lugar seguro, un lugar óptimo para hacer los exámenes de selectividad si al final se hacen en las fechas señaladas. Es decir, que las universidades de Madrid cuentan con un espacio único, amplio, donde los alumnos pueden realizar estas pruebas con total seguridad.
Todavía sobre el cierre del curso escolar, la Comunidad de Madrid no va a dificultar la promoción de los estudiantes, pero tampoco permitirá que se pase de curso con suspensos. La tercera evaluación tendrá valor académico y no únicamente como diagnóstico, y los alumnos con evaluaciones pendientes tendrán que examinarse en junio. Lo ha explicado el consejero de Educación, Enrique Osorio, en Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo, donde también ha indicado cómo sería la vuelta a las aulas en caso de que fuera posible.
Estamos buscando distintos sistemas de vuelta a las clases, que sería, por ejemplo, empezar primero por los de segundo de bachillerato, que son los más necesitados por las pruebas de la EBAU, los de cuarto de la ESO, que igualmente titulan este año, los de FP que titulan. Eso permitiría esponjarle y distribuirles más por el centro educativo, y respecto a los exámenes exactamente igual, hacer algo parecido.
Por lo demás, el Gobierno ha iniciado hoy la ronda de contactos con los partidos para tratar de acordar las condiciones del pacto para la reconstrucción del país, a la espera de que pueda concretarse el encuentro de la próxima semana con el líder del Partido Popular, con Pablo Casado. Un plan de reactivación económica y de protección social para paliar las consecuencias de la crisis sanitaria que Pedro Sánchez considera un asunto de Estado y que quiere constituir en torno a una mesa la semana que viene. Jueves 16 de abril, más noticias, titulares con Elia Fernández. A Aumentan las llamadas al teléfono 016 durante el estado de alarma.
En la primera quincena de abril se recibieron más de 4.000 llamadas, un 47% más que en el mismo periodo de 2019, según el Ministerio de Igualdad. El servicio de atención emocional de WhatsApp, habilitado por la crisis sanitaria, ha recibido más de 700 consultas.
Los autónomos suspenden al gobierno.
Un 80% da al Ejecutivo una nota media inferior al 3 por las medidas activadas para ayudar a este colectivo, según una encuesta realizada por ATA. Un tercio de los trabajadores por cuenta propia se está planteando cerrar su negocio.
Amenazas a los trabajadores expuestos al virus.
La Guardia Civil pide denunciar episodios como los conocidos estos días sobre insultos y amenazas a sanitarios y cajeras para que abandonen sus casas, y recuerda que pueden ser constitutivos de delito.
Onda Madrid, área de servicio público.
Volvemos a la Dirección General de Tráfico, ahora con Daniel Cepeda. Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora en las carreteras madrileñas, normalidad y tranquilidad en las principales vías de entrada a la capital. Si de salida de Madrid por la A4 pueden encontrar tráfico en aumento por estrechamiento de carriles, es decir, en dirección a Andalucía. A esta hora en la circunvalación M40 y en la M50, tráfico fluido y cómodo. Desde la Dirección General de Tráfico les recordamos que solo se pueden realizar aquellos desplazamientos que sean justificados y, por supuesto, imprescindibles.
El tiempo.
Pendientes hoy de las fuertes rachas de viento en la zona de la sierra. Elena Miñambres, buenas tardes.
¿Qué tal, Felipe? Muy buenas tardes. Hoy tenemos que incidir en ese viento que nos va a dejar en aviso amarillo a toda la sierra madrileña hasta las 8 de la tarde, porque las rachas de viento pueden superar los 80 kilómetros por hora. De hecho, ya a estas horas tenemos alguna racha en torno a los 84 kilómetros por hora en el puerto de Navacerrada. Así que hoy el viento coge un poquito más de fuerza en esas localidades serranas, y la precipitación, que puede hacer acto de presencia durante las próximas horas. No vamos a contar con tanta lluvia como días atrás, pero sí que es cierto que esas nubes se pueden desarrollar y aportarnos algún chaparrón ocasional e intermitente por gran parte de la Comunidad de Madrid. Hoy las temperaturas son un poquito más bajas, nos vamos a quedar en torno a los 17 grados en Madrid capital, 17 y 18 en el sur, en la comarca de Las Vegas.
Sobre esas fuertes rachas de viento, estas son las recomendaciones que nos facilitan desde Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid, Javier Chivite, portavoz.
Por eso la Comunidad de Madrid recomienda a todos los ciudadanos que extremen la precaución, sobre todo retirando cualquier elemento que pueda caer a la vía pública de las terrazas y de los balcones y las ventanas, como las macetas y los móviles de plástico. Asimismo, a los pocos conductores que estos días estén en la carretera, especialmente que tengan cuidado cuando entren y salgan de los túneles y también cuando adelanten a los vehículos pesados.
Pasan 8 minutos de las 2:30.
Madrid, te aplaudimos, porque para ti solidaridad es hacerle la compra a la abuelita del cuarto. Y agradecimiento, no faltar al aplauso de las 8. Porque para ti compromiso es decir, me quedo en casa. Y responsabilidad, cuidar el agua para cuidar de todos. Madrid, en Canal de Isabel II, te aplaudimos.
Quédate en casa, porque así salvas vidas. Pero ¿y las que viven con su maltratador?
No eres nadie sin mí, no vales nada.
Tú no te quedes en casa. Llama al 012. Seguimos estando para ti contra la violencia de género. Pacto de Estado contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
Madrid, siempre solidaria. Tú que quieres colaborar en la lucha contra el coronavirus, ya puedes hacerlo con tu donación en una dirección segura. Entra en donamadrid.madrid, la página de la Comunidad de Madrid, para que los madrileños que quieren ayudar puedan hacerlo. Contigo vamos a ganar esta batalla. Comunidad de Madrid.
Descubre Casa del Libro Gran Vía 29, nuestra emblemática librería con más de 4.000 metros de libros, y a nuestro equipo de expertos libreros. Novedades, los mejores libros infantiles, cómic, y si eres socio, disfrutarás de interesantes ventajas. Tú también te mereces un buen libro.
Casa del Libro Gran Vía. Leas lo que leas, esta es tu casa.
Las noticias de las 2. Felipe Serrano.
La cifra de fallecidos diarios en España sube hasta 551, según el último balance oficial. 19.130 personas han muerto desde el inicio de la pandemia, cifra que no recoge, como venimos contando, los nuevos datos de muertos por COVID-19 en Cataluña, que incluyen a los que han fallecido fuera del hospital, en residencias o en su domicilio. Marta Zúñiga, buenas tardes.
Buenas tardes. La cifra real de fallecidos por COVID-19 será difícil de conocer. Así tajante se ha pronunciado el coordinador de alertas y emergencias sanitarias, Fernando Simón, al ser preguntado por el hecho de que Cataluña haya cambiado su método de cálculo al incluir la información facilitada por las funerarias. Y es que ha detallado que los datos de mortalidad por COVID-19 que maneja el Ministerio, facilitados por las autonomías, son de personas que habían dado positivo en las pruebas de detección del coronavirus.
La cifra real de fallecidos es difícil de conocer. Ni teniendo muy buenas estadísticas sanitarias vamos a conocer la cifra real de fallecidos por coronavirus. Sí que es cierto que todos aquellos que tengan una prueba positiva y se les puede identificar, por lo tanto, como personas que han estado o están infectadas con coronavirus y fallecen, obviamente como mínimo han fallecido con coronavirus.
Ese era el matiz que ha añadido Simón, que ha señalado que hablarán con las autoridades sanitarias catalanas para saber si a las personas que han contabilizado en las funerarias se les había practicado un test previamente. En cuanto al número de fallecidos contabilizados a nivel nacional, los datos apuntan, Felipe, a 19.130 desde el inicio de la pandemia.
Gracias, Marta. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, sigue compareciendo en el Congreso de los Diputados, donde ha asegurado que se va doblegando la curva, pero pide no relajarse. La oposición le está reclamando una mayor transparencia. Flor Carazo, buenas tardes.
Buenas tardes. Sanidad está analizando la opción de que los niños puedan salir a la calle. Así lo ha anunciado Salvador Illa, que ha incidido en la bajada de contagios. Ha destacado la labor que se ha realizado en los centros de atención primaria y en los hospitales. Sobre la presión en las UCI, aunque ha descendido, el ministro ha pedido que no se baje la guardia.
Aunque esta presión haya disminuido y sea necesario ir retomando la actividad asistencial que se había pospuesto, debemos mantener las capacidades instaladas hasta ahora mientras exista riesgo de nuevos brotes epidémicos. Debemos tener presente que todavía quedan semanas difíciles para nuestro sistema sanitario.
La oposición ha criticado la falta de información y de transparencia del Ejecutivo. Cuca Gamarra, PP, y Juan Luis Stigman, Vox.
Y le volvemos a reiterar la necesidad de que nos facilite los informes que emiten esos expertos para saber en base a qué toman ustedes las decisiones.
Una base de datos única, nacional, que permita saber realmente los infectados según gravedad y los muertos reales.
La oposición ha pedido al ministro más información sobre el estudio serológico que se ha puesto en marcha.
Unificar las sanciones y que todo aquel que incumpla el confinamiento se enfrente a las mismas consecuencias. Para ello, el Ministerio del Interior ha enviado a las delegaciones de gobierno de toda España una guía orientativa porque son ellas las que tramitan los expedientes. Las sanciones pueden ir de 600 a 10.000 euros. En las últimas 24 horas, además, han sido 114 las personas detenidas por saltarse las restricciones del estado de alarma. Hoy hemos conocido también que las llamadas al 016 contra la violencia de género se han incrementado en la primera quincena de abril un 50% respecto al mismo periodo del año pasado. Lupe Ortiz.
Para establecer una unidad de criterio y para facilitar la tramitación de esos expedientes sancionadores, el Ministerio del Interior orienta a las delegaciones de gobierno con un cuadro de multas recogidas en la Ley de Seguridad Ciudadana, la conocida como Ley Mordaza, de 600 a 10.000 euros para los casos graves como los que incluyan violencia o amenazas. Podrían englobarse aquí los mensajes anónimos que personal sanitario y trabajadores de supermercados están recibiendo en sus comunidades de vecinos, instándoles a irse para no contagiar. José Manuel Santiago, general de la Guardia Civil.
Quiero insistir a estas personas, a todas estas personas, que no deben de dudar en denunciar estos hechos, porque en algunos casos pueden llegar a ser hasta constitutivos de delito. Pero también quiero asegurarles que cuentan con el apoyo, con el respeto y con el reconocimiento de toda España.
Parte fundamental del trabajo de las fuerzas de seguridad del Estado pasa por la protección a los colectivos vulnerables, como las víctimas de violencia de género. En la primera quincena de abril se han incrementado las llamadas al 016 un 50% respecto al mismo periodo de 2019 y las consultas online un 650%. Son canales disponibles las 24 horas a los que se debe acudir si se sufre o se conoce algún caso de violencia de género.
El presidente del Gobierno ya ha comenzado los contactos con los líderes parlamentarios para convencerles de la necesidad de sellar unos pactos de reconstrucción cuando se supere la crisis sanitaria. Se ha entrevistado con Unidas Podemos, el Grupo Plural y Ciudadanos, sin esperar a ponerse de acuerdo con Pablo Casado para fijar una fecha de reunión. El Gobierno considera un asunto de Estado la reconstrucción económica y social del país. Para Pablo Casado hay asuntos más importantes primero, como parar las muertes por coronavirus. Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, el PP cree que el Gobierno, antes de hablar de pactos de Estado, debe primero abordar planes de choque urgentes, como la realización masiva de test o proporcionar equipos de protección a todos los trabajadores.
Está muy bien que hablemos de pactos a medio plazo, y para eso está el Parlamento y para eso estamos los representantes políticos, pero creo que lo urgente y lo importante son planes de choque urgentes.
El Gobierno, en las entrevistas que ha mantenido esta mañana, ha trasladado la necesidad de crear una mesa para la reconstrucción social y económica del país y, de momento, ha recibido el sí de Unidas Podemos, sus socios de Gobierno, que trabajarán porque este pacto se refuerce los artículos más sociales de la Constitución y la necesidad de incrementar la inversión en sanidad pública, además de proteger a los más vulnerables con un ingreso mínimo vital. Junts per Catalunya, por su parte, ha rechazado el ofrecimiento de Pedro Sánchez para fortalecer el Estado de las autonomías. Laura Borràs es su portavoz.
Nosotros, como independentistas, lo que estamos es por los derechos, por el ejercicio del derecho a la autodeterminación y, por lo tanto, para ser capaces en el futuro de gestionar esta y cualquier otro tipo de crisis con el máximo de competencias, las competencias que proporciona justamente el hecho de ser un Estado.
La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, va a ofrecer en unos minutos una rueda de prensa para explicar su postura después de entrevistarse con Pedro Sánchez, y la ministra portavoz María Jesús Montero valorará las primeras entrevistas desde el Palacio de la Moncloa.
La presentación con los detalles del conocido como ingreso mínimo vital tendrá que esperar porque todavía quedan reuniones pendientes entre el vicepresidente Pablo Iglesias y el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá. El acuerdo se anunció ayer tras varias semanas de discusión y, pese a que se dijo que la presentación ante los medios sería hoy, Escrivá ha dicho que se ha enterado por la prensa. Pablo López.
José Luis Escrivá reitera lo expresado ayer en el Congreso de los Diputados al explicar que la renta mínima vital aún se está configurando. Reconoce que el anuncio de la misma es inminente, pero da más importancia al momento en que pueda llevarse al Consejo de Ministros. Declaraciones del responsable de Seguridad Social a la cadena SER.
El anuncio va a ser pronto, inminente. Yo diría que lo que más importante, más allá del anuncio, es cuándo podremos llevar esa norma al Consejo de Ministros, y eso ocurrirá en algunas semanas.
La polémica surgía por un comunicado de la vicepresidencia segunda del Gobierno, el departamento de Pablo Iglesias, al afirmar que hoy sería la presentación, un extremo que Escrivá decía a primera hora haber conocido por los medios de comunicación.
Bueno, no está agendado, efectivamente. Me enteré esta mañana, lo he visto en los medios de comunicación, sí.
El vicepresidente segundo en La Sexta reconoce errores al anunciar una rueda de prensa para hoy. Pablo Iglesias.
Yo no soy de los que dice que siempre todo lo hacemos bien. Creo que en este caso la comunicación la podíamos haber hecho mejor. Creo que lo razonable es que el ministro Escrivá y yo saliéramos a contar un acuerdo que es muy importante, y es que vamos a tener esto en mayo.
Argumenta que las prisas se deben a que es fácil hablar de semanas, como hizo ayer Escrivá, cuando tienes todo resuelto, y que por eso su departamento presionó para elaborar una renta puente. La polémica ha servido a Pablo Casado, líder popular, para criticar que no es el único que se entera de cosas por la prensa.
Hoy escuchábamos que el ministro de Seguridad Social se ha enterado por la prensa de una medida que tiene que tomar su departamento. Bueno, ya no soy el único que me entero por la prensa de las cosas que luego tenemos que votar o aprobar.
La renta mínima vital está pendiente de flecos que determinarán tanto su cuantía como sus potenciales beneficiarios.
El 80% de los autónomos suspende la gestión del Gobierno en la crisis del coronavirus. Son los datos de una encuesta que ha llevado a cabo la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos para conocer la situación de un colectivo que ha tenido que reducir su actividad drásticamente por la pandemia. Elena Arribas.
Solo 4 de cada 100 autónomos no han notado una caída de la actividad, el 40% no puede hacer absolutamente nada y el resto trabajan menos de la mitad, con lo que sus ingresos también están drásticamente reducidos. Por eso, uno de cada 3 está planteándose cerrar su negocio y el 16% ya ha tenido que despedir a sus trabajadores. Lorenzo Amor, presidente de ATA.
Los autónomos están aguantando prácticamente 1 de cada 3 a pulmón a su plantilla. Ha habido un número importante de autónomos que se ha visto obligado a despedir a sus trabajadores, pero prácticamente un 41% de los autónomos se han acogido a ERTE.
Esa es la medida que más valoran del Gobierno, la de los ERTEs, o la única, porque el 80% suspende la acción del Ejecutivo. Cree que les están castigando. Insisten en pedir que les liberen de pagar las cuotas.
A día de hoy hay 800.000 autónomos que mañana van a cobrar su prestación por cese de actividad y que a duras penas han hecho frente a su cuota el 31 de marzo. Eso es lo que nosotros estamos diciendo. No estamos pidiendo café para todo.
Por eso agradece que algunas comunidades autónomas como Madrid estén ayudando a cubrir los gastos.
Las comunidades que continúan analizando y tratando de encajar el acuerdo alcanzado ayer sobre el final del curso. La idea general es que la promoción del curso sea la norma, sin que eso pueda significar que se vaya a dar un aprobado general. Sería injusto, según ha indicado la ministra Cela, quien ha precisado que la repetición será una medida excepcional, informa Neus Cerdá.
El alumno pasará de curso si existe una evaluación global positiva. La ministra de Educación insiste que ahora y siempre la norma general es la progresión. Declaraciones de la ministra en La Sexta.
Y la repetición ha de ser la excepción. Siempre lo es, ahora mucho más.
Termina el curso en junio y en verano se podrán organizar actividades o clases de refuerzo. Además, el tercer trimestre se va a aprovechar para repasar temario. Desde la Plataforma de la Infancia valoran positivamente las medidas anunciadas. Ricardo Ibarra es su director.
Y sobre todo que en el curso que viene se vaya a hacer un refuerzo escolar importante para intentar evitar ese abandono y fracaso escolar en el que podríamos caer.
Sin embargo, hay varias comunidades como Madrid, Galicia, Murcia y País Vasco que se han mostrado en desacuerdo en algunas cuestiones. De hecho, el consejero de Educación, Enrique Osorio, ha asegurado esta mañana aquí en Onda Madrid que en la región se pasará de curso con 0 suspensos y que la tercera evaluación tendrá valor académico.
El documento que ha planteado el Ministerio va por la mala dirección, una dirección de absoluta descoordinación.
Pero CEAPA recuerda que se puede pasar de curso con 3 asignaturas suspendidas. Camilo Llené es su portavoz.
Los suspensos deben estar muy justificados. Actualmente se puede pasar de curso incluso con 3 materias suspensas. Luego eso no puede cambiar.
En 15 días el Ejecutivo y las comunidades tienen que concretar ahora cómo becar a los alumnos sin derecho a ayudas por su renta de 2019.
La Agencia Estatal de Meteorología y el Instituto de Salud Carlos III investigan la influencia de variables meteorológicas y de la contaminación atmosférica en la incidencia y la propagación del COVID-19 en España. Resultados preliminares están indicando que en nuestro país el índice de afectación aumenta a menor temperatura de promedio, informa Pilar Rivera.
Sí, efectivamente, las primeras conclusiones del mapa de incidencia del coronavirus en España en relación con la temperatura arrojan evidencias claras. Hay una diferencia evidente entre el norte y el sur. Fernando Belda es portavoz de AEMET.
Hay una mayor afectación a menor temperatura promedio. Por lo tanto, a mayor temperatura promedio, pues tenemos menos afectación.
El factor temperatura, por tanto, es bueno para que el COVID no se propague, por ejemplo, este verano, pero se trata de solo una variable más y no la única de las que se analizan. Entre otras, la humedad absoluta, la radiación ultravioleta y la contaminación atmosférica.
Y es una parte de esta colaboración y este proyecto el analizar cuáles son la contribución de este material particulado en ese transporte.
El objetivo final es predecir el posible escenario de otro brote vírico.
Hemos encontrado una metodología y un sistema de alerta temprana donde damos o definimos zonas de riesgo en tiempo real.
El estudio va a permitir también desarrollar medidas de actuación desde el ámbito estrictamente de la salud pública.
Otro estudio, un investigador de la Autónoma de Madrid está analizando el uso de un brazalete que descargará penalizaciones breves cuando vayamos a tocarnos la cara, de forma que se reduzca ese gesto automático muy peligroso en la propagación del coronavirus. Patricia Cristóbal.
Tocarse la cara es un gesto automático que se ha convertido en estos días de coronavirus en uno de los más peligrosos ante el posible contagio del virus. Para reducirlo se ha puesto en marcha una investigación internacional denominada Safe Hands que propone utilizar un brazalete para monitorizar el contacto facial y el movimiento de las manos. El investigador de la Universidad Autónoma de Madrid, Javier Virués, lidera ahora la fase de evaluación de este proyecto, que conlleva leves penalizaciones o vibraciones cuando la pulsera detecte que vamos a tocarnos la cara con las manos.
La conducta de contacto facial es una conducta de altísima frecuencia, que todos hacemos una media de 20 veces por hora. Este brazalete identifica la ocurrencia de la conducta de contacto facial y emite una breve vibración que indica al usuario que debe detener dicha conducta.
Lo esperado es que una vez que el usuario haya utilizado el brazalete en varias ocasiones, su mera presencia se convierta en una señal disuasoria.
Es lo que técnicamente conocemos como control de estímulo.
Para comprobar su efectividad, se está reclutando a participantes de España, Estados Unidos y Reino Unido, con los que se testará esta herramienta.
Nos ocupamos también de un nuevo programa de rehabilitación y fisioterapia para positivos en COVID-19 en el Hospital Universitario de Móstoles. Después de varios días ingresados, los afectados por el virus sufren problemas de movilidad y estos ejercicios están siendo de gran ayuda. También mejoran el estado de ánimo y la capacidad respiratoria. María Martínez de Mora.
No cura el virus, pero ayuda, y mucho, aseguran desde el Hospital Universitario de Móstoles. Gracias a este programa de rehabilitación y fisioterapia, los pacientes afectados por el coronavirus, sobre todo los que se encuentran en la UCI, están sufriendo importantes mejoras. Sonia López es una de las rehabilitadoras.
Para que sepan a utilizar más respiración del diafragma, entonces aumentamos la capacidad pulmonar, pierden la masa muscular muy rápidamente por la inmovilización y por la cantidad de tratamiento que llevan asociado. Y es una manera de facilitarles que puedan mejorar y salir un poquito antes, si se puede, de esas unidades de cuidados críticos.
El programa no se aplicará a todos los pacientes. El centro hospitalario realizará una selección previa.
Tiene que estar ya clínicamente un poquito estable, pero el que lo ha empezado se va encontrando mejor.
Mejor físicamente y de estado de ánimo.
Se dicen al principio que es que no son capaces ni de levantarse de la silla y poco a poco se empiezan a poder hacer cosas que antes no podían hacer.
Ese es el objetivo de este programa de rehabilitación y fisioterapia puesto en marcha por el Hospital Universitario de Móstoles. El objetivo, conseguir que los pacientes que han sido afectados por el coronavirus recuperen la normalidad lo antes posible.
Onda Madrid, deportes.
La Federación Española de Fútbol decide qué equipos jugarían en Europa la próxima temporada si la Liga no pudiera acabar de disputarse. José María del Toro, buenas tardes.
Buenas tardes, Felipe. Así es. Esta mañana se ha reunido la comisión delegada para estudiar el asunto. La Federación ha decidido que en el caso de que la competición no pudiera reanudarse o no pudiera llegar a su fin, las plazas europeas se adjudicarán por la clasificación liguera vigente en el momento en que la UEFA lo reclame. Es decir, a fecha de hoy, si no pudiera reanudarse la Liga, Real Madrid, Barcelona, Sevilla y Real Sociedad jugarían la Liga de Campeones, mientras que Atlético de Madrid y Getafe jugarían la Liga Europa, al igual que el Atlético de Bilbao como finalista de la Copa del Rey, dado que su rival, la Real Sociedad, ya estaría en Champions. Si esta decisión resultará controvertida, también lo ha sido la decisión para arbitrar los ascensos a Segunda División A. La Federación ha optado por tomar la clasificación actual como definitiva, eliminando además los descensos. Esta situación perjudica ostensiblemente a todos aquellos equipos que han hecho una gran inversión económica y que a 10 jornadas para el final tenían claras opciones de ascenso, aún no estando ahora mismo entre los 4 primeros clasificados. Es el caso del Rayo Majadahonda. Su presidente, Enrique Bedia, ha sido así de concluyente en diálogo con Onda Madrid.
Bueno, a mí me parece que esto es que es injusto, o sea, es totalmente injusto. Cualquier cosa que decidan, salvo que se continúe la competición, cuando esto acabe, que es la más sencilla, la que no hay que hacer absolutamente nada y la más justa. ¿Por qué razón a mitad del partido se me cambian a mí las reglas? Yo cuando he inscrito a mi equipo en la federación era con unas condiciones, porque ahora a mí me dejan fuera. Si hemos hecho una inversión buena, hay muchos equipos que se han reforzado en enero para intentar conseguir sus objetivos de promoción. ¿Y ahora qué pasa? Porque es una competición que cambiar la mitad de partido es ilegal.
Esta decisión debe ser ratificada todavía la próxima semana. En el apartado de solidaridad en la lucha contra el coronavirus hay que hacer mención hoy de los 160.000 euros que ha logrado recaudar la Asociación de Clubes de Baloncesto. La camiseta con la que el rojiblanco Marcos Llorente jugó en Liverpool ha sido uno de los objetos por los que más dinero se pagó. El presentador David Broncano pagó 8.100 euros por ella. Los dos hablaron ayer en tono de broma al respecto.
Dicho que, partiendo de la base de que yo el dinero, con mucho gusto, por ejemplo, la Cruz Roja, como me envíes una camiseta falsa, voy a tu casa y te rajo. No me la líes.
De hecho, la tengo aquí y bueno, ya te pondré un texto bonito para recordar.
Por favor, por favor.
Y varias noticias en baloncesto. La primera, una muy buena para los del Ramiro. Edwin Jackson ha llegado a un acuerdo con Estudiantes para renovar su contrato por 2 temporadas. Estudiantes da por hecho que no descenderá. Es el plan más factible que baraja la ACB. No habrá descensos y, según ha contado hoy el presidente del sindicato de jugadores, Alfonso Reyes, será difícil hasta que se reanude la liga. Un Alfonso Reyes que se ha mostrado muy crítico con el Consejo y su presidenta Irene Lozano por no contar con los deportistas. Y por último, sobre la Euroliga, su manda más, Jordi Bartomeu, ha confirmado hoy que la intención es disputar una final a 8, nunca más allá de finales de julio.
Suena la banda de música de la Policía Municipal de Madrid, que se va a unir mañana viernes al aplauso solidario que tendrá lugar en la puerta principal del hospital 12 de octubre a las 8 de la tarde. Van a interpretar varias piezas similares a las que ya tocaron el pasado domingo a las puertas del Gregorio Marañón y 5 días antes a la entrada del hospital de IFEMA.